De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues de nuevo, buenas noches. Enseguida saludo a los contertulios. Tenemos una hora, apenas una hora para la tertulia, pero una hora en radio da mucho de sí, más si los contertulios son Jaime González, Eva Urue y Ketty Garat, a los que voy a saludar dentro de un instante. Sepan ustedes que las cosas, en lo que es los porcentajes, las cifras, los números de la pandemia, no van a peor. Es verdad que la situación es preocupante en este momento de la segunda ola, pero digamos que estamos progresando adecuadamente, lentamente, pero adecuadamente. De hecho, el número de personas fallecidas en las últimas horas, en las últimas 24 horas, es menor al dato que dimos ayer, 349. Ayer dimos un dato por encima de los 400. Sí, es verdad, cierto. 349 muertes son muchísimas muertes y son datos horrorosos, y especialmente para quien lo sufre y las familias que ven cómo pierden a familiares por el coronavirus. Pero el dato ha bajado. También bajan las hospitalizaciones, que es un dato muy importante. Y baja la presión en general en toda España sobre las UCIs. Y también bajan los contagios que se han registrado en las últimas 24 horas. Ya digo, siendo muchos los contagios, siendo muchas las hospitalizaciones y siendo también muchas las muertes, son menos que ayer. Y a eso nos tenemos que agarrar, a eso y a que la vacuna, tal y como nos cuentan, pues está llegando. Miren ustedes, para empezar les quiero comentar y que tomen nota de dos últimas rectificaciones del gobierno. La primera es que el gobierno rectifica y va a exigir una PCR, una prueba PCR negativa a los viajeros procedentes de países de riesgo, que es algo que están haciendo ya otros países y que España se negó a hacer y que además fue muy criticado por parte del sector de la hostelería y de la restauración porque pensaban que eso hubiera sido algo que hubiera dado alguna solidez a los negocios, el hecho de que España fuera un destino turístico, bueno, en la medida de lo posible, porque estamos como estamos con la pandemia, pero un destino turístico seguro. Bueno, todos los viajeros que proceden de países europeos, exceptuando los que provengan de Noruega, Finlandia y Grecia, estarán sometidos a esta medida sanitaria. Serán considerados países de riesgo aquellos que tengan un índice de contagio superior a 100. Este indicador analiza la probabilidad de que se produzca un rebrote en una región. El alcalde Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, se preguntaba esta misma tarde en Madrid Directo con mi compañera Nieves Herrero, ¿por qué ahora sí estas pruebas y antes no? Cuando tanto él como la presidenta Ayuso lo pedían, lo estaban pidiendo, y el gobierno se estaba negando.
Ya no me fijo ni en victorias ni en derrotas. Creo que quien tiene que dar la explicación es el gobierno de la nación de por qué ahora sí y hace 5 meses no, cuando más de 1 millón de personas mensualmente pasa por el aeropuerto de Barajas y, por tanto, parecía lógico y razonable que se hiciera. Para mí no es una cuestión de victoria o de derrota, me alegro de que se haya adoptado.
Era una petición, efectivamente, que hacía de forma reiterada y permanente casi la presidenta de la Comunidad de Madrid, señalando el riesgo de las personas que entran por los aeropuertos y especialmente el Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Bueno, pues no hacía falta en aquel momento porque decían desde el gobierno que los contagios, las personas que llegaban con síntomas o que llegaban claramente contagiadas eran una minoría, un porcentaje irrelevante, pero al parecer alguien ha caído en la cuenta de que por Barajas entra mucha pandemia. La segunda rectificación es que el gobierno va a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. ¿Podría haberlo hecho cuándo? ¿Hace un mes? ¿Hace dos? ¿Hace tres? Podría haberlo hecho desde el mes de mayo. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defiende y que ha defendido hoy en el Congreso los presupuestos de 2021, este martes Moncloa recibió una carta de Bruselas dando luz verde a la bajada del IVA. Pero insisto, aparte de la carta, podía hacerlo como otros países desde el mes de mayo. El anuncio sorpresa llega apenas unas horas después de que la propia portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, acusara a Italia de saltarse la ley al eliminar el IVA de las mascarillas. De hecho, el Ejecutivo español se ha resistido durante meses a adoptar esta medida y, sin embargo, ahora Montero la defiende con el argumento de que el gobierno, puesto que es sensible y escucha a la gente y está atento a la gente, es menester bajar el IVA del 21 al 4%.
Hemos esperado a bajar el IVA de las mascarillas, a tener garantías por escrito.
Silencio, por favor.
No será sancionada. Este gobierno nunca va a poner a este país en riesgo por incumplimiento de una norma, sino que actuará de la forma correcta.
Mentiras cuando hasta hace unas horas decían que las mascarillas no podían tener el IVA reducido porque estarían prevaricando y, sin embargo, se lo guardan para un corte de telediario en los presupuestos que era del Estado 6 meses después de que la Unión Europea lo permitiera.
Bueno, pues se trata de una medida que, aunque aún no es legal, porque está en revisión, ya el pasado 5 de mayo la Comisión dio libertad a los Estados miembros para bajar este impuesto con motivo de la pandemia y, tal y como reiteró el pasado día 6, no sancionaría a los países que lo hiciesen. Pero las cosas se cuentan como las están ustedes escuchando. Y es verdad que no es baladí bajar el IVA de las mascarillas, porque es cierto que algo que es obligado y que además tenemos que, bueno, pues en algún tipo de mascarillas, son mascarillas que debemos utilizar una nueva al día, pues en algunas familias esto supone un gasto y no pequeño. Bueno, como imaginan, el anuncio lo ha hecho la ministra de Hacienda, como digo, en el pleno en el que se ven los presupuestos generales para el próximo año. Esos presupuestos que para el Banco de España son desfasados, así lo ha dicho en su último informe, y para la AIREF, la autoridad fiscal, irreales. Y para algún sindicato, como Comisiones Obreras o la COE, irrelevantes. La votación de las 7 enmiendas a la totalidad presentada por el PP, Vox, Juntos por Cataluña, Coalición Canaria, For Asturias, BNG y la CUP está prevista para mañana jueves 12 de noviembre y se hará de forma conjunta. Por cierto, aunque son 7 las fuerzas que presentan una enmienda a la totalidad, obsérvese que no está Ciudadanos, por cierto, luego hablaremos de este asunto. Montero ya se ha ocupado de calificar las 2 enmiendas de PP y de Vox de enmiendas irresponsables. El presupuesto se va a aprobar, el gobierno tiene mayoría para hacerlo, con o sin la participación del partido de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, entre los que se van a apoyar las cuentas, con casi al 100%, cuando uno escucha a Pablo Iglesias, prácticamente podríamos decir que con seguridad absoluta. Quien va a apoyarlos es Bildu. Euskal Herria Bildu, el partido del exterrorista Arnaldo Otegi. Precisamente el vicepresidente Iglesias ha agradecido a Otegi su compromiso con el país, un compromiso que ha sido criticado fuertemente por Pablo Casado.
Señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país, cuando traen el sello de Bildu y de Esquerra Republicana y del partido más radical que forma parte de un gobierno, la Unión Europea, como Podemos, creo que no es la mejor definición.
¿Y cuál es el papel? ¿Y cuál es la función? ¿Y cuál es el trabajo? ¿Y cuál es el posicionamiento de Ciudadanos? ¿Cuál es el de Ciudadanos en este momento? Bueno, pues es un posicionamiento que, por un lado, es claro y contundente porque han puesto una serie de líneas naranjas, llaman ellos, pero por otro lado han marcado algunas diferencias claramente con la mayoría que le dio la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Ellos no pueden estar cerca ni lejos, no pueden estar al lado de Bildu y al lado de Esquerra Republicana. Y les recuerdo que una de las peticiones que ha hecho Ciudadanos para apoyar estos presupuestos es que el gobierno se comprometa por escrito a que no va a haber un referéndum de independencia en Cataluña, que es algo que el gobierno no va a hacer en estos momentos y que es algo que es una petición que queda, bien es verdad y justo reconocerlo, que queda fuera de lo que es el ámbito y el universo de los presupuestos. Nada que ver la independencia de Cataluña con los presupuestos en este momento a la hora de debatirlos y de votarlos. Los apoyos son, me dirán algunos de ustedes, cosa distinta. ¿Qué va a hacer entonces Ciudadanos? Edmundo Val es portavoz del partido.
Hoy el gobierno de España no puede decir, nunca podrá decir, que tuvo que arrojarse en los brazos de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña porque no le quedó más remedio. Tiene remedio, tiene una opción. Somos alternativa. Yo, sinceramente, me permito interpretar que el señor Iglesias y el señor Otegi se han puesto un poco nerviosos, porque salir de prisa y corriendo a decir seguramente votaremos sí, sin más detalle, a mí me suena de verdad bastante vacío. Tiene que quedar claro que existen dos vías y que la elección se encuentra en el tejado del gobierno. Por lo tanto, el señor Sánchez, que elija, porque es que hasta ahora...
Que el señor Sánchez elija. Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos. Bueno, el apoyo El apoyo de Bildu a las cuentas, el apoyo de Bildu que ha anunciado Pablo Iglesias, y Iglesias además ha agradecido a Otegi su compromiso. El apoyo de Bildu ciertamente ha dejado con la sonrisa helada a más de un varón del Partido Socialista. Hay gente que no quiere saber nada dentro del PSOE y gente que no quiere saber nada de Bildu, ni quiere tener a Bildu cerca, aunque sea para apoyarles. Por la historia de Bildu, por lo que significa Bildu y por lo que significa en este momento y significó sobre todo Arnaldo Otegi. Y si no, que se lo pregunten al diplomático y político Javier Rupérez, porque Otegi fue la persona que estuvo vigilando a Rupérez cuando este fue secuestrado por ETA. Como les decía, el apoyo de Bildu es un apoyo desagradable para algunos dirigentes del Partido Socialista. Uno de ellos, y quizá hoy de forma muy destacada, es Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de Extremadura. Vara ha puesto un tuit en el que se lee lo siguiente: ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado, que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, de fracaso como país, por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Un antiemético, para aquellos de ustedes que no lo sepan, porque no les haga falta, es un medicamento que se toma para frenar las náuseas. En cuanto al CIS, sepan ustedes que el CIS de alguna forma anuncia una cierta derrota de la política y de los políticos. La opinión sobre el gobierno ha empeorado para el 59,9% de los españoles por la crisis del coronavirus sobre todo, y un 47% de los encuestados por el CIS también valora los peores ejecutivos autonómicos por su gestión del coronavirus. Son las 11 de la noche y 4 minutos. Hay un apunte que tiene que ver con una sala muy madrileña y muy conocida en la capital de España y en España. Hoy ha anunciado su cierre como discoteca, una de las salas más emblemáticas de Madrid, la Joy Slava. Antes teatro, ahora discoteca, dice adiós tal y como la hemos conocido tras 40 años de actividad. Se va a reformar y se convertirá en un espacio innovador, aseguran los propietarios, y no sabemos más. Parece que será un local de cena y de espectáculos, pero no la discoteca que tantas y tantas noches ha vivido desde su nacimiento en plena movida madrileña hasta el día de hoy. Once y cuatro minutos, a vuelta de publicidad, arranca la tertulia. Jaime González, Eva Urue y Keti Garata.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Soy Juan Pablo Colmenarejo. Y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Esta es la sintonía de arranque de la tertulia de Onda Madrid, hoy con Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo vamos?
Buenas noches, encantado de escucharte. Te veo por televisión de vez en cuando, pero te escucho menos. Entre las programaciones especiales, el fútbol y demás, la verdad es que encontrar huecos no es tan fácil este año, ¿eh?
Complicado.
Es
que
complicado.
Sepas que yo sí que te escucho a ti.
Bueno, pues nada, yo te agradezco muchísimo. ¿Qué tal, Eva Urue? Buenas noches.
Bien, sufriendo el fútbol. Buenas noches.
¿Has visto el partido?
No, pero nos hace sufrir, ¿no?
No lo sé, a mí partidos
no
como...
No el resultado, ¿eh? Me refiero a nosotros con tertulios, pobres
sí.
Con tertulios.
Ah, bueno, a mí eso sí. Porque un partido como el de hoy, que además es amistoso y tal. Ketty Garat, buenas noches, Ketty.
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
¿Estás bien, querida Ketty?
Estamos estupendamente. Bueno, un poco abatida, como supongo que todos vosotros... ante la perspectiva navideña, pero por lo demás todo muy bien, sin entrar en detalles.
Bueno, vamos a ver cómo son las Navidades. Yo estoy escuchando algunos dirigentes políticos. Es verdad que escucho a los políticos, pero escucho menos a los científicos, ¿no? Y a los que son expertos, que dicen que igual estamos haciendo un esfuerzo ahora para tener algo de tranquilidad familiar en las Navidades. No sé cómo lo veis vosotros.
No me genera a mí mucha tranquilidad, sobre todo viendo, como estabas contando en el resumen informativo, las rectificaciones del gobierno, apenas dos bandazos en la misma jornada y no son desde luego los primeros. En los 8 meses que llevamos desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas, yo creo que con bailando la yenca no se combate bien un virus y desde luego no se prepara bien el terreno para pasar unas Navidades. No sé si con normalidad, con pseudo-normalidad o con qué.
Uh-huh. No sé cómo lo veis los demás. Jaime, por ejemplo.
Bueno, pues mira, yo creo que en condiciones normales podríamos decir, si no existiera este coronavirus dichoso, que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Pues yo particularmente tengo la sensación de que hasta que llegue la Navidad el virus puede dar muchas vueltas. Y como vivimos encima, subidos al lomo de lo imprevisible, y dependemos de cómo evolucione una pandemia que es en muchos casos incontrolable, pues yo creo que la Navidad lo que tenemos que hacer es un poquito interiorizarla y aceptar la idea de que va a ser una Navidad absolutamente distinta. Que no quiere decir que no se pueda sentir la Navidad, se puede sentir perfectamente, pero tenemos que pensar que la Navidad va a ser de otra forma. Y a mí este intento por parte de los políticos de generarnos expectativas diciendo que esto que están haciendo ahora, los confinamientos parciales, la restricción de movimientos, tiene como fin pues poder pasar una Navidad normal, entre comillas. Pues, ¿qué quieres que te diga, Félix? A mí me provoca cierta melancolía.
En fin, yo personalmente no soy nada partidaria de la Navidad, pero que sea el coronavirus el que me prive de ella me molesta bastante. No solamente de la Navidad, que me queda muy lejos, de ir a ver a mi madre, por ejemplo, que también llevo tiempo sin poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. No sé, es verdad que es todo imprevisible, es verdad que los avances científicos que se nos anuncian y que son absolutamente necesarios para que pasemos de pantalla, por utilizar una expresión que se ha utilizado tanto, pues ni van a ser inmediatos ni van a ser para todos. Es verdad que pueden pasar muchas cosas de aquí al día del gordo de Navidad. Y yo creo que lo mejor es no hacer planes en la medida de lo posible porque todos pueden irse abajo y generar todavía más frustración, ¿no? Pero sí que percibo que hay una voluntad expresada a medias de que lleguemos a Navidad no con normalidad, pero recuperando algo del espíritu navideño y sobre todo del espíritu comercial de las Navidades. Aquí de lo que estamos hablando es de economía, de sectores que están arruinados y toda la actuación de los líderes políticos en esta segunda ola me da la impresión de que ha ido encaminada a evitar el cierre, a evitar que la economía sufra mucho más de lo que ya está sufriendo. Y en ese sentido las voces de los científicos han sido desoídas una y otra vez. Que yo no digo que haya que hacerles caso en todo, ¿eh? Ni muchísimo menos.
No.
Pero lo cierto es que lo que dicen, pues de momento no se ha hecho caso porque entiendo que los dirigentes políticos y empresariales piensan que no estamos para ni cierres ni según qué actuaciones drásticas.
El debate este tan difícil de soportar entre la salud y la economía. Antes de ayer, que entrevisté a Juan José Badiola para hablar de este asunto, le recordaba una entrevista que hice en un momento en el que los datos de Madrid eran muy malos, muy malos, muy malos. Y entonces a este científico que me hablaba desde Asturias, me decía, yo le pregunto, digo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y dice, pues tenemos que hacer lo que está haciendo Asturias, que lo está haciendo muy bien, y me dio una serie de explicaciones. Bueno, hoy Asturias, hablábamos antes del cambio de la pandemia, del virus y demás, ¿no? Hoy Asturias es de las peores comunidades autónomas de toda España. O sea, que es muy difícil de prever el comportamiento del virus, del COVID, de la pandemia, es muy difícil, muy difícil.
Otro caso es Murcia, por ejemplo, Félix, que en la primera ola tuvo un comportamiento, bueno, unos datos ejemplares y unas medidas también, bueno, estaba a la cabeza de todas las comunidades autónomas y hoy ha sido de las primeras en solicitar el confinamiento domiciliario por unos malísimos datos. Y fíjate, Madrid, un 60% ha bajado los datos de Madrid y hoy tenemos al Gobierno central rectificando y asumiendo el criterio de Madrid en lo relativo al fortalecimiento de los controles en los aeropuertos y la exigencia de aplicar PCRs a los turistas extranjeros de países en riesgo, ¿no? Esto hay que recordarlo. Se lo pidió Madrid desde el mes de junio en una carta al consejero de Sanidad. Se lo volvió a pedir hace apenas unas semanas, por escrito, nuevamente la presidenta Ayuso al presidente del Gobierno, y yo todavía recuerdo el argumento que nos daban desde el mes de junio hasta día de hoy, cuando decían eso de que solo el 1% de los contagios del coronavirus a día de hoy llegan por barajas. No sé quién hizo esa cuenta, no sé dónde salía, sobre todo si no se hacían PCRs en barajas, cómo se podía comprobar que solo el 1% entraba por ahí.
Pero fíjate, yo hablando un poco de lo que conozco más de cerca, ¿no?, de mi tierra, de Asturias, en el equilibrio ese que tú antes comentabas, Félix, entre buscar el punto justo, el equilibrio exacto entre la economía y la salud, el gobierno de Barbón, el presidente del Principado de Asturias, yo creo que desde un principio dejó claro que si tenía que romper ese equilibrio de alguna manera, y de hecho lo hizo, fue por el lado de la salud y Asturias ha sido pionera a la hora de adoptar medidas muy restrictivas pues para primar precisamente eso, la salud, aunque fuera en muchos casos en detrimento de la economía. Eso le dio en apariencia resultados buenos desde septiembre hasta principios de noviembre. Todos hablábamos del milagro asturiano, el ejemplo asturiano.
Sí, sí.
Y bueno, y yo también secundaba esa tesis. Y en la otra parte, en el otro extremo, estaba Madrid, cuya presidenta, pues digamos que en ese equilibrio no estaba dispuesta a que la economía sucumbiera de forma definitiva. Bueno, y muchos la pusieron como ejemplo negativo de lo que se tenía que hacer. Y ha pasado el tiempo y resulta que Madrid está bastante mejor que Asturias y entonces cabe extraer una conclusión. ¿Y no será que, por mucho que unos gestionen equilibrando hacia un lado y otros equilibrando hacia otros, luego te llegan al coronavirus, te lleva la pandemia, que tiene un poquito de algo indómito y hace virtualmente lo que le da la gana y al final rompe todos los juicios establecidos? Es decir, Asturias, el ejemplo de la gestión en la cola de España. Y Madrid, para muchos, el ejemplo de la incapacidad para hacer frente al corona, bueno, entre los territorios españoles que mejor datos están dando en las últimas semanas. Bueno, que alguien me lo explique. A lo mejor creo que nos hemos precipitado todos a la hora de decir que hay gobiernos que gestionan mejor que otros. Yo creo que al final el virus es ingestionable.
Hay una tentación... Una tendencia en estos últimos días a intentar explicar, vamos, lógica tendencia por otro lado, lo que algunos califican de el milagro de Madrid, llaman el milagro de Madrid. Y en alguno de los artículos que yo he visto, hay una parte, digamos, política en la que los políticos madrileños defienden su actuación y luego intervienen los científicos que introducen algunos elementos que yo creo que hay que considerar más allá de un hecho que la mayoría suscribe por lo que yo he podido leer, y es que la segunda ola llegó antes a Madrid que a otros sitios. Esto claro. No circula, esto no es en línea recta y en todo el país al mismo tiempo. Entonces puede ser efectivamente que una parte de la razón por la que ahora Madrid está mejor, una parte por lo menos, sea simplemente el hecho de que ha estado peor antes que otras. Y ahora está remitiendo la curva y va mejor. Para el número de contagiados se habla de que se ha reducido el número de PCRs y lógicamente aparecen menos contagiados, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo que sí que creo que es interesante en toda esta historia es que incluso los gobiernos que han actuado de una manera que ha sido más elogiada y que ahora, caso de Asturias, se ven en una situación comprometida, incluso ellos en España han actuado mucho más tarde de lo que en otros países se considera un punto de no retorno. Porque aquí resulta que hablamos de satisfacción o de milagro madrileño o de una cierta normalidad cuando estamos muy por encima de los 300 contagios por cada 100.000 habitantes. En otros países eso es una barbaridad. Lo cual quiere decir, como mínimo, que no hemos conseguido consensuar entre todos los países, en este caso la Unión Europea, es decir, países de nuestro entorno con los que tenemos una relación muy fluida y deberíamos tenerla más si no hubiera un bicho rondando y amenazando, ni siquiera tenemos todos claro cuál es el momento en el que hay que empezar a adoptar medidas severas. Termino ya. La situación en España es la que es, ha sido la que ha sido. He leído algunos artículos en los que se habla de que estamos ya doblegando la curva, por recurrir otra vez a la expresión acuñada.
Qué miedo me da a mí.
Sí, a mí también, pero en fin, para que nos entendamos todos. Y que el número de personas ingresadas y de fallecidos, que son muchos, muchísimos, es el reflejo de que hace dos semanas estábamos mucho peor que ahora. Es la consecuencia lógica, pero yo no dejo de preguntarme qué hubiera ocurrido si en septiembre se hubieran tomado medidas más drásticas y durante
totalmente
menos tiempo.
De acuerdo, Eva. Totalmente de acuerdo. Y además,
pues yo no estoy de acuerdo.
En ese campo es precisamente en donde yo centraba antes la crítica por la preparación o la ausencia de preparación de la Navidad. Porque sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, en que para algunos la Navidad trasciende a lo comercial y es una época del año que está más relacionada con lo espiritual o con lo familiar o con lo que tú quieras. Pero me pongo en la piel del ciudadano medio, de la mayoría de las familias que viven dispersas, que tienen a los hijos en el extranjero viviendo, que tienen a los abuelos o a los padres ya mayores y que solo se juntan una vez al año en Navidad. Y entiendo el hastío, el hartazgo y el cabreo por ver que durante todo el verano no se hizo nada. Durante el mes de septiembre una batalla política por ver cómo nos descargábamos de la responsabilidad del gobierno central en las comunidades autónomas. Durante el mes de octubre la descargábamos en el Consejo Interterritorial de Salud y ahora el mes de noviembre empieza con la cascada de rectificaciones. Y yo solo quiero recordar en un golpe de vista, seguramente hay más que me dejo por el camino, pero fíjate, la pandemia empezó diciendo que no había que llamar a la alarma, que éramos todos unos alarmistas, que esto era como una gripe común, de hecho que era más leve que una gripe común, que se llevaba muchas más vidas al año, 60.000 muertos. Comenzaron diciendo que no a las mascarillas. Nos impusieron finalmente las mascarillas después de que se la pusiera el presidente del gobierno, después de haber dicho Fernando Simón que no tenía ningún sentido. No contabilizaban las muertes con síntomas de COVID sin PCR. Esta semana han asumido ese criterio de la Organización Mundial de la Salud, que en el mes de marzo o abril negaban con enfado cuando se les preguntaba desde los medios de comunicación. Ahora la rectificación de los aeropuertos, que es una demanda de hace 6 meses por parte de una comunidad autónoma. Y no digo el nombre si queréis para no incidir en la lucha partidista. Y ahora la bajada del precio del IVA de las mascarillas, que ha sido exactamente el mismo sainete. ¿Cómo no va a estar cabreada la gente? ¿Cómo va a aguantar moralmente? Y lo digo sin ánimo de ser populista. ¿Cómo va a aguantar el estado de ánimo del español medio si ven que desde el gobierno no han tomado ningún tipo de medidas más allá de la rectificación para afrontar el virus? Jaime, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Se ha vivido de mantras.
No, pero,
cuando tú has dicho Asturias era el ejemplo español, Asturias no se decía que no era comparable con Madrid, porque ni tenía los centros médicos por habitante que tiene
tampoco
la Comunidad de Madrid,
ni tiene Barajas,
ni tiene la movilidad, ni tiene la hiperpoblación. Es que es la España vaciada frente a la España poblada. Madrid siempre ha estado en desigualdad de condiciones en ese terreno y ahora se han dado vuelta las tornas, primero porque digo yo que las medidas de Madrid no irán mal encaminadas, por lo menos estas, que eran lo contrario que las anteriores. Si las anteriores eran malas, digo yo que las de ahora serán buenas, porque son antagónicas.
Por supuesto, pero si yo no estoy en discrepancia contigo en relación con lo que estás diciendo del gobierno, no seré yo quien defienda la capacidad que no ha existido del gobierno para hacer frente al coronavirus. Ha sido negligente, ha sido incapaz, ha sido contradictorio y además ha sido mentiroso. Es que eso es una obviedad. Pero cuando estaba antes Eva hablando de que en España, a diferencia de otros países, hemos llegado tarde, pues yo puedo decir, en España, desde luego, a mi modo de ver, hemos llegado tarde. No hace falta más que echar la memoria, aquel funesto mes de marzo, donde nos pilló literalmente con el pie cambiado. ¿Eh? Bien, de acuerdo. Pero ahora vamos simplemente a hacer un ejercicio y vamos a hacerlo todos juntos. Mira, en Italia el estado de alarma se ha prolongado, es decir, no ha habido fase, desfase, salida, no, han seguido en estado de alarma desde el comienzo de la pandemia. Hace un mes y medio, Italia también era el milagro italiano. Hace un mes y medio, hace dos meses, también existía el milagro portugués. Todos mirábamos a Portugal y decíamos, qué bien lo hicieron, ellos se dieron cuenta y confinaron nada más producirse lo que se estaba produciendo en Italia. Bueno, todo eran ejemplos, pero todos esos ejemplos se han ido literalmente al carajo, porque hoy en Portugal presentan las peores cifras de la pandemia. E Italia, después de dos meses en los que todo el mundo miraba a Italia para decir qué bien lo han hecho, lo mal que lo han pasado, pero cómo han conseguido doblegar al virus, pues hoy Italia está en la peor situación de Europa otra vez, a la par que en España, con niveles de muertos diarios que estremecen y con niveles de contagios que estremecen. Te quiero decir que al final hay un
Jaime,
punto
en Italia han fallecido 42.000 personas y en España, claro, 60.000.
Sí, oficialmente, bueno, hoy se ha reconocido 40.000 ya, ¿eh? Hoy, sí, oficialmente, claro, se reconocen 40.000 hoy.
Es que ¿qué datos nos creemos?
Las cifras de fallecimientos es una cosa que nos va a dar muchas vueltas y seguramente habrá actualizaciones y rectificaciones y todo lo que queramos. Pero la discrepancia entre las cifras que proporcionan distintos organismos oficiales, todos ellos, yo creo que tiene una explicación que es algo que además poco a poco va a ir saliendo porque tiene que ir saliendo, que es que no es lo mismo que te registren como fallecido por COVID, y seguramente, insisto, habrá que actualizar porque habrá mucha gente que se habrá pasado, bajo el radar, por decirlo así, y gente que ha fallecido en época de COVID porque los hospitales no estaban atendiendo como debían a los enfermos, que es el problema que tuvimos en la primera ola, básicamente, y que es la razón principal de aquel confinamiento, no saturar el sistema sanitario. Mira, ya sé que los casos personales tienen el valor que tienen, pero yo conozco dos personas que han fallecido, conocía dos personas que han fallecido, porque en el momento en el que estaban enfermas acudieron al hospital y no pudieron ser atendidos. Esas personas están en la lista de los fallecidos del exceso de mortalidad respecto a años anteriores, pero no están, lógicamente, en la lista de fallecidos por COVID porque no eran víctimas de esa enfermedad. Ahora, han sido víctimas de lo que la enfermedad ha causado al sistema sanitario. Claro,
pero claro, Eva, imagínate, eso tienes razón, pero hay estadísticas que es que son indubitables, es decir, que no admiten ningún género de dudas. Mira, el otro día el gobierno estableció el primer balance de cuánto había sido el nivel de mortalidad en las residencias de ancianos. Y llegó a una conclusión que a mí me parece que estaba bien tirada, que en las residencias de ancianos habían muerto 22.000 personas, 21.000 y pico personas. Bien. Bueno, si las cifras oficiales de muertos establecen que solamente computan aquellos que se han hecho una PCR, que se le hicieron en su momento una PCR, los ancianos que murieron en las residencias ya estaban computados, es decir, en los 37.000, 38.000 muertos que llevábamos, ya están contados los muertos que perdieron la vida en las residencias de ancianos porque les hicieron una PCR, es decir, aparecen en el cómputo. El gobierno nos dijo el otro día que además de esos, había otros 21.000 más, ¿bien? 21.000 personas más que murieron en las residencias de ancianos que no están, pero que han constatado que murieron por coronavirus, y si no están es porque no le hicieron simplemente la prueba de las PCR. Es fácil llegar a una conclusión. Sumémosle a los muertos actuales, los 37.000 y pico, los 22.000 muertos en residencias de ancianos que ya ha aceptado el gobierno que han muerto por coronavirus. Y eso nos da el escenario de los 60.000. Efectivamente, eso tiene razón. Luego habrá un porcentaje de gente que ha muerto porque no ha podido ser atendida de manera correcta en los centros de salud, en los hospitales. Eso es evidente. Pero por lo menos que el gobierno haga el ejercicio, digamos, de dignidad moral, de reconocer que a día de hoy los 37.000 muertos o 38.000, ya exactamente no sé cuántos son, no se corresponden con la realidad, ni con su propia realidad. Es decir, gobierno, sume usted a la cifra de los 37 o 38.000 muertos, los 21.000 muertos que dice usted que se han muerto sin pruebas de PCR, no, pero por coronavirus en las residencias de ancianos. Y te dan 60.000.
De los datos oficiales, no, porque parte de los datos oficiales sí eran contabilizados. Algunos de esos 21.000 ya estaban contabilizados en la estadística oficial de muertes por coronavirus. El problema no es ese. El problema es que en el pasado mes de abril, la Organización Mundial de la Salud fijó que el criterio para contabilizar las muertes por coronavirus era contabilizar a los muertos de COVID y a los muertos con COVID. Es decir, todo aquel que con síntomas de COVID, pero sin PCR realizada, fallecía, se contabilizaba con una muerte por COVID. De hecho, esto suscitó en España la negativa a aceptar esta fórmula, la queja de muchos familiares que decían, pues si mi familiar no ha muerto de COVID, devuélvamelo, que lo entierre como Dios manda, y no que me lo incineren y me hagan pasar por un duelo extraordinario conforme al protocolo establecido para los muertos de COVID. El problema es que cuando le preguntamos en mayo, y lo digo porque yo se lo pregunté personalmente tanto al señor Illa como al señor Simón, yo y tantos otros compañeros nuestros, ¿por qué no se asumía el criterio de la Organización Mundial de la Salud? El gobierno daba la callada por respuesta y miraba para otro lado. Y de repente conocemos de tapadillo a principios de semana, este lunes, que el gobierno admite ahora ya sí 30.000 muertos más después, cuando ya todas las estadísticas oficiales, menos la del gobierno, el MOMO, las funerarias, el INE, todos los datos habidos y por haber, arrojan una cifra superior a los 60.000, es cuando el gobierno asume el criterio de la Organización Mundial de la Salud de tapadillo, pero solo actualizando en 1.000 y pico los muertos y no en 30.000. Quiero recordaros, ya como colofón, que el señor Illa, el señor Simón, cuando se le preguntó por este desfase de 30.000 personas, habló de un accidente de tráfico. Es que fueron estos los términos en los que se pronunció el director del CAES. A mí todo esto me parece vergonzoso y me parece una burda mentira.
Bueno, son las 11 y 29 minutos, están escuchando las voces de Baurue, de Ketty Garat y de Jaime González. Hablábamos antes un poco de las rectificaciones del gobierno y de que esas rectificaciones pues generan una cierta ansiedad e incertidumbre en la población y en la opinión pública y en nosotros mismos, que muchas veces decimos, bueno, pues cómo es posible que lo que no se podía hacer antes se pueda hacer ahora, ¿no? Y han sido dos días de rectificaciones importantes las dos, las hemos comentado hace un instante y me gustaría reparar en ellas. ¿Os acordáis sabéis qué político decía aquello de solo aciertan cuando rectifican?
No.
¿Quién decía eso?
¿Quién
decía eso? Solo aciertan cuando rectifican. Lo decía Fraga.
Suena mucho, pero no me acuerdo.
Lo decía Fraga.
Amigo. Eso es memoria histórica.
lo decía Fraga. Y es verdad que la rectificación se hace ahora para exigir una PCR, lo decía antes Ketty, cuando Madrid la está pidiendo insistentemente al gobierno y al Ministerio de Transportes, al señor Ábalos, que es el responsable de los aeropuertos de AENA. Y hoy nos enteramos de que algo que parecía imposible, y es que desde el mes de mayo, desde el 5 de mayo, Bruselas avisó al gobierno de España de que podía bajar el IVA de las mascarillas sin ser sancionada, ¿no? Y hoy hemos descubierto que se va a hacer, y se va a hacer en este momento, en el próximo Consejo de Ministros, y se ha anunciado como un gran titular en el debate de los presupuestos. No sé si solo aciertan cuando rectifican, pero lo cierto es que son dos rectificaciones y las dos muy importantes. No sé qué piensas tú, Eva, por empezar contigo.
Pues que ha sido un mal día para la coherencia política, ¿no? Porque efectivamente son dos rectificaciones, además en asuntos que se les venía reclamando desde hace tiempo. A mí me llama personalmente más la atención lo de las mascarillas y explicaré por qué. porque en lo de los aeropuertos es cierto que desde septiembre, si no recuerdo mal, España, la ministra de Turismo, ya había anunciado que se estaba trabajando en ese sentido, que se estaba valorando en ámbito europeo para adoptar una medida en colaboración con nuestros socios. Ahí puede haber un margen, pero lo de las mascarillas es algo que no tiene ningún sentido. Nos imponen el uso de una prenda que se supone que nos va a salvar la vida o que va a ayudarnos a combatir el bicho. Es evidente que, aunque han bajado mucho los precios desde el principio de la pandemia, pues hay muchas familias para las que comprar una mascarilla diaria para 4 miembros es un imposible, aunque parezca que no es dinero. Y es una evidencia también que, incluso antes de que la Comisión Europea rectificara de manera oficial, había iniciado un procedimiento para permitir esa rectificación, y había países que, siguiendo una tradición, se habían acogido a esa posibilidad. Es decir, Europa tiene una serie de normas, entre ellas no bajar el IVA de determinados productos, pero sí, Europa empieza a estudiar un cambio con vistas, en este caso, a permitir bajar el IVA. En este periodo que transcurre durante el estudio de la medida, se permite ya que los países vayan adaptándose a ella, y no va a haber nunca la posibilidad de que se les multe por hacerlo. Eso explica que, por ejemplo, en Italia o en Países Bajos estén con IVA cero desde hace meses ya. Bueno, pues es lo que tenía que haber hecho el gobierno español, lógicamente. No, quedarse con el súper reducido. IVA cero. Y aun con todo, habrá familias que, por mucho que nos extrañe, seguirán teniendo problemas para cambiarse la mascarilla todos los días.
No nos debe extrañar, porque hay muchos hogares que lo están pasando muy mal y que están con poquísimo dinero. Pensamos que esto de que 10 mascarillas valen 4 euros y que lo podemos pagar porque vale más un paquete de tabaco, es que hay familias muy, pero que muy tocadas y muy, muy agobiadas, y que estos gastos le suponen ciertamente un presupuesto. Ya está, esto es así. Y lo demás es ignorar la realidad de lo que está pasando.
Yo creo que no es un problema de rectificación, es un problema de presión de la opinión pública. Es decir, rectifican porque no tienen salida, porque se ha metido en un auténtico callejón sin salida. Un callejón sin salida, además, en el que se han metido manejando de forma burda y de forma torticera la mentira. Y llevan mintiendo, en este caso, desde el mes de abril. Primero, no es verdad que la Unión Europea nos haya concedido el permiso hace unos días. Es absolutamente falso. A día de hoy, solo España y Eslovenia mantienen el tipo del 21, Eslovenia me parece que es el 22%, para las mascarillas, como si fueran productos de lujo. Vamos a ver, desde el mes de abril, todos y cada uno de los miembros de la Unión Europea, a excepción de estos dos países que he citado, han ido bajando o suprimiendo el impuesto del valor añadido en relación con las mascarillas. Bueno, ¿qué nos ha estado diciendo el gobierno estos días? Que estaba a la espera de que la Unión Europea le diera el placer, le diera el visto bueno definitivo para poder bajar las mascarillas. Cuando la Unión Europea en el mes de mayo dice que efectivamente eso rompe el consenso que hay en torno al impuesto del valor añadido, pero que por las circunstancias extraordinarias no va a proceder contra los países que han reducido el IVA, que son todos menos Eslovenia y España, en ese momento ya España podía haber bajado el IVA o haber declarado exento. ¿Por qué no lo hizo? Pues por una sencilla razón, que es lo que me parece a mí más bochornoso y más obsceno. Porque el otro día se le escapó al gobierno, cuantificó en términos presupuestarios cuánto suponía los ingresos por el IVA de las mascarillas. Y nos quedamos sorprendidos, yo el primero, cuando escuché la cifra de 1.000 y pico millones de euros, 1.200 y pico millones de euros. Sí. O 1.400, una barbaridad, 1.000 y pico millones de euros. Y entonces la conclusión que yo saqué es, pero vamos a ver, estos señores están haciendo negocio, es decir, están tratando de cuadrar las cuentas generales del Estado a base del sufrimiento y de la tragedia del pueblo, porque esa cifra fue demoledora. Ellos mismos cifraron en cuánto estaban ingresando por las mascarillas. Y en conclusión, yo creo que ellos en su momento dijeron, si bajamos la mascarilla, como han hecho Italia, como ha hecho Portugal, como ha hecho Francia, como ha hecho Alemania, como han hecho todos menos Eslovenia, si hacemos eso, descuadramos las cuentas para el próximo ejercicio. De tal manera que nos tuvieron en una suerte de sofronización, jaleada además de mentiras muy burdas, que al final se han caído por su propio peso. La presión de la opinión pública ha llevado hoy a la ministra de Hacienda a salir al estrado y decir, como si encima nos estuvieran haciendo un favor, que nos van a bajar el precio de las mascarillas por la vía de la reducción del IVA.
Que el gobierno sabe, que el gobierno es sensible y sabe escuchar. Ha dicho que el gobierno es sensible y sabe escuchar.
El gobierno es ni ha escuchado ni ha sido sensible. Por cierto, una vez que reduzca el precio de las mascarillas por la vía de la exoneración o de la reducción, no sé en cuánto lo dejarán, el 4 o el 6% del impuesto del valor añadido, tiene que dar un nuevo paso, que es el paso que han dado, ya lo adelanto, otros países de nuestro entorno, que es el precio fijado por el gobierno de España, me parece que fue el ministro de Consumo, el señor Alberto Garzón, el que fijó el precio en el 0,98 o 0,97 euros, es, y lo acabo de mirar hace un ratito, el tercer precio más alto del límite fijado por los distintos gobiernos de la Unión, es el tercer precio más alto. Por tanto, todavía tiene mucho margen el gobierno para, primero, reducir el IVA, y segundo, bajar el tope máximo del precio fijado por el gobierno. Porque, por ejemplo, Italia, pues claro, si no, a lo mejor no lo van a hacer, pero si no lo van a hacer es por lo que yo estaba diciendo antes, Ketty, porque en el fondo lo que quieren es cuadrar el presupuesto a base de las necesidades de la gente como consecuencia de una pandemia.
De todas maneras,
porque, por ejemplo,
estoy de acuerdo
el dato
contigo,
es, en Italia, que, y termino con esto, perdóname, el precio máximo de las mascarillas son 0,50 céntimos, es decir, medio euro, teniendo en cuenta, además, que en Italia el IVA no existe en relación con las mascarillas porque está exento, es cero. Lo que cuesta una mascarilla en Italia es 50 céntimos. Cuando nos rebajen ahora el IVA, si nos lo rebajan de 0,98, que es lo que cuesta el precio máximo fijado, el precio máximo fijado por el gobierno, me parece que la reducción sale a 16 céntimos.
Ese precio máximo
Seguiríamos teniendo una de las mascarillas más caras de Europa.
El precio máximo, yo creo que si está en algún lado, está en farmacias. Tú vas ahora a un supermercado y encuentras las mascarillas a precios por la mitad.
A 45 céntimos.
Esta es la verdad. De modo que si le quitan el IVA, que es el 21%, pues habrá que entender que se quedará en 30 céntimos, más o menos, ¿no? Espero yo que esto sea así. Ketty, que tenías la palabra.
Sí, yo estoy de acuerdo con Jaime en que el gobierno ha actuado porque estaba en un callejón sin salida. Absolutamente. Yo no sé si el gobierno sabe escuchar, lo que no sé si sabe leer o si sabe leer entre líneas, porque lo que le ha venido a decir hoy el director de la política comunitaria tributaria en ese escrito al que hemos tenido acceso a varios medios de comunicación son dos cosas. En primer lugar, efectivamente, que ya se le había dicho en mayo, lo que no quiso escuchar en mayo, porque entonces estábamos todavía en que las mascarillas no servían para nada. Es que hay que recordarlo. Es que eso se decía en el mes de mayo. El presidente del gobierno se puso por primera vez una mascarilla en junio al asistir a una visita a una fábrica. Y a partir de ahí pasaron a eso de que ya eran recomendables, luego eran altamente recomendables y luego eran obligatorias. Esto está bien ponerlo en contexto. Pero lo que le ha dicho hoy el comisario de Política Tributaria de la Unión, Benjamin Engel, son dos cosas. En primer lugar, que lo del tipo cero lo puede aplicar desde ya, que lo podría estar aplicando. Y segundo, que le recuerda algo que el gobierno debería de saber, que es que esto no lo podía haber aplicado desde mayo. Es que desde 2018 la propuesta de la Comisión está vigente en debate en la Comisión Europea, en Bruselas, para cambiar la tipificación de los materiales sanitarios. Y conforme a la legislación comunitaria desde 2016, lo que dice este señor es que cualquier asunto que esté pendiente de revisión queda absolutamente exento y automáticamente exenta la posibilidad de iniciar un proceso de infracción o de sanción contra un Estado miembro. Esto el Gobierno debería de saberlo. Y en donde sí ha mentido lo todo sabe. Lo demás, oye, lo podemos debatir, lo podemos debatir, pero lo que ha mentido flagrantemente la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda es al decir que es que el Gobierno ha evitado que España tuviera una sanción. Esto es falso. No ha evitado absolutamente una sanción que era... Claro, y que es una sanción pantalla. Y yo, y termino ya con esto, me parece interesante poner encima el debate de la rectificación porque es un hecho objetivo. Pero más allá de la rectificación, creo que es importante también cómo se producen las rectificaciones, la forma de la rectificación. Porque la misma señora que ayer nos estaba diciendo desde la mesa del Consejo de Ministros que era mentira que se pudiera bajar el IVA al tipo superreducido, falso, y que era ilegal, palabras textuales, hoy nos ha vendido a bombo y platillo exactamente lo contrario. Apenas 12 horas después, pues efectivamente no es un día muy bueno para la coherencia, ni tampoco para la inteligencia.
Queda feo, la verdad. Queda feo. Bueno, son las 11 y 42 minutos de la noche. Están Ketty Garate, Eva Urue y Jaime González en la tertulia. Vamos a leer algunos periódicos, pocos, por lo que veo, ¿no, Mar Domingo? Buenas noches.
De papel uno. De papel en concreto. Uno.
Cada vez que cada vez hay menos de papel.
Yo cada vez que os escucho, por cierto, déjame que me meta Félix, hablar del IVA de las mascarillas. Me acuerdo de cuando se bajó el IVA de los toros en España. Y pienso que como se repercuta igual en el precio de las mascarillas, como se repercutió en el precio de las entradas de los toros, mal vamos.
Bueno.
Así de claro te lo digo, pero bueno.
Vamos a ver.
El palo a los empresarios taurinos ya está dado, así que a otra
vamos
cosa.
A ver. Sí, decía.
Él ha venido aquí para eso.
Yo he venido a dar un palo a los empresarios taurinos.
Las 11 y 42 minutos de la noche, seguimos la tertulia del Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche... El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y también con Eva Urue, Ketty Garat, Jaime González y Javier Mar Domingo. Generalmente los oyentes saben que vamos cambiando de tema, lo normal es introducir un tema nuevo, un epígrafe, un trozo de noticia, un titular. Esta vez lo voy a introducir, nos queda poco tiempo, pero el suficiente como para dedicárselo. Lo voy a introducir leyendo un tuit, que no es lo más habitual para cambiar el tercio en la tertulia.
Es que el tuit lo vale.
Voy a leer el tuit, porque dice lo siguiente. Ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado, que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. por un lado, de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Como no todo el mundo tiene por qué saber lo que es un antiemético, pues les diré que es un medicamento que se toma para frenar las náuseas, para combatir las náuseas. Entonces, esto es lo que ha tomado Frades Vara en el día de hoy, viendo lo que está viendo y lo que están haciendo desde, se está haciendo desde el gobierno, que es concitar también el concurso de Bildu para aprobar los presupuestos generales del Estado. Es algo que está prácticamente hecho si lo que yo he oído, y lo he oído bien, de Pablo Iglesias es hablar de compromiso de país, hablando de Bildu y de Otegi. Bueno, ¿qué os dice el tuit de Fernández Vara? ¿Quién quiere comentarlo para empezar?
Yo me atrevo a decir que podría ser. Mira, yo podría.
Nos pone el tuit. El antiemético.
A mí me pone el tuit. Y me produce sentimientos enfrentados el tuit. Por una parte, estoy de acuerdo. Yo, si tuviera que ponerle adjetivos al acuerdo que hay entre el gobierno y Bildu para que apoye los presupuestos generales del Estado, pues podría empezar y no parar. Podría decir abyecto, vil, indigno, despreciable, nauseabundo. Pero bueno, eso al final no son más que palabras, y a mí decir esas palabras tampoco me consuelan. No me consuelan en absoluto. Pero sí que quiero hacer una reflexión a cuenta del tuit, porque a mí me parece que debates de la trascendencia y de la hondura que deberían desatarse después de que el Partido Socialista Obrero Español haya llegado a un acuerdo con una formación, con los proetarras de Bildu, yo creo que ese debate no se puede sustanciar en un tuit. Es decir, bien, el señor presidente de la Junta de Extremadura ha expresado su opinión, y me parece que la comparto y me parece muy respetable, pero el problema de fondo no es ese. El problema es que el presidente del gobierno, el líder del Partido Socialista, ha dilapidado al Partido Socialista, es decir, lo ha absorbido, lo ha fagocitado. No existe espíritu crítico. En un partido normal, cuando se produce una situación como la que se está produciendo, es decir, esta alianza estratégica entre el Partido Socialista...
Una ejecutiva, un comité federal, algo, ¿no?
Alguien debería decir, oiga, señores, esto no se resuelve por el hecho de que cada uno de los presidentes autonómicos que no estemos de acuerdo publiquemos un tuit. Eso está bien, pero lo que demanda el Partido Socialista, lo que demanda España, lo que demanda un partido que ha representado y representa lo que representa el Partido Socialista, es que se sienten, hablen, y los que dicen y escriben tuit le digan a la cara del presidente del gobierno, a la cara de Pedro Sánchez: Pedro Sánchez, esto es intolerable. Y que después salgan a la opinión pública, en ruedas de prensa, todos juntos a decirnos: no estamos de acuerdo con lo que ha hecho el presidente del gobierno. Porque esto de lavar la conciencia, es decir, esto de blanquearse a costa de escribir tuit, me parece un ejercicio de hipocresía supino. Y lo digo de el bueno de Guillermo Fernández Vara, que mi amigo, es decir, que tengo muy buena relación con él, pero las cosas no se hacen así. Un partido es algo más que la expresión puntual en tuit de unos dirigentes que no están de acuerdo con su jefe. Que se reúnan, que se sienten a hablar y que le digan a Pedro Sánchez: Pedro, ¿a dónde nos llevas, Pedro? ¿A dónde quieres ir, Pedro? ¿Qué es lo que quieres, Pedro? Eso es lo que necesita y lo que reclama.
No vas a conseguirlo, Félix.
Los que tenemos memoria, Jaime la tiene naturalmente, si recordamos. Claro, aquí hay un gobierno de coalición, podemos hablar de muchas cosas, pero es verdad que cualquier movimiento o estrategia política de un partido político como el PSOE tradicionalmente se ha resuelto en ejecutivas y en comités federales. De las ejecutivas y comités federales teníamos luego fuentes informativas, porque algunas ejecutivas eran muy duras, claro. y muy complicadas de sustanciar, que se dice ahora. Lo cierto es que estos son acuerdos que toma directamente el gobierno con un partido político sin pasar por el Partido Socialista. Esta es la verdad, y en eso el cambio de cultura del partido es tremendo. Con razón piensan algunos que nunca un secretario general tuvo más poder que Pedro Sánchez en este momento dentro del Partido Socialista desde que tenemos democracia. A ver, Eva.
Iba a decir que la prueba de que las críticas repetidas del señor Fernández Vara y del señor Page desde Castilla-La Mancha no molestan a Pedro Sánchez es que las pueden hacer y siguen en sus puestos. Probablemente porque las hacen por la vía que no es la correcta. Efectivamente, un tuit está bien, la referencia al antiemético nos hace recordar que el señor Fernández Vara es médico y que no se le ha olvidado todo lo que estudió en la carrera, pero más allá de eso no parece una crítica política constructiva y sobre todo no parece destinada a cambiar el rumbo que en su opinión no es correcto que ha emprendido su partido. Dicho esto, escucho a algunos compañeros que hacen información parlamentaria, y me vais a llamar ingenua, decir que igual no está mal pensar en incorporar a Bildu a las tareas normales del Estado. O por lo menos el hecho de que Bildu se plantee por primera vez apoyar los presupuestos generales del Estado. No soy tan tonta como para no saber que hay detrás cesiones. Pero quizá podemos pensar que se está abriendo una manera de hacer una política distinta. Lo cual no me hace cambiar mi posición inicial respecto a lo que acabo de decir el señor Fernández Vara. Es evidente que en el Partido Socialista hay algo mucho más grave que una mera divergencia de criterios, y es evidente que en el Partido Socialista, del que siempre sabíamos que había discusiones porque ha habido siempre diferencias de criterios, pues
no hay... Y hasta corrientes. Exacto. Había, hasta corrientes.
Sí, la democracia interna, digamos, por decirlo suavemente, que se ha resentido de la actuación del secretario general Pedro Sánchez.
Bueno, Ketty.
Y tantas corrientes, Félix, es que hay que recordar, empezando por eso último, que la corriente precisamente izquierda socialista, cuyo principal exponente fue cuando Pedro Sánchez se bate en duelo por primera vez con unas primarias a Antonio Tapias, fue dilapidada y enterrada por el propio Pedro Sánchez durante su primer mandato como secretario general del partido. El mandato suave. Luego llegó el heavy, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Decías tú antes, nunca hubo un secretario general con más poder.
Es verdad.
Ni hubo un partido con menos. Ni hubo un partido, ni hubo un comité territorial con menos poder, una ejecutiva con menos poder y un comité federal que se reúna menos. Frente al año en el que se reunió dos veces al mes y allí estábamos atrincherados los que seguíamos al Partido Socialista, llevamos más de 7 meses sin ningún comité federal que se reúna en la sede de la calle Ferraz. Y esto, en fin, tendrá consecuencias. Yo no tengo tanta memoria por una cuestión de edad, lógicamente, pero recuerdo bien cuando yo entré en el Congreso de los Diputados, que fue el final de la legislatura de Zapatero, recuerdo bien la caída tan espectacular de quien hasta ese momento decían que era el secretario general, que había acumulado más poder y que había acumulado sobre todo más silencio. Y recuerdo bien a Juan Barranco, por los pasillos del Congreso de los Diputados, salir de la sala Ernest Lluch después de una reunión del Grupo Parlamentario Socialista, diciendo, a ver cuándo se vaya este hijo de... Y dejo los puntos suspensivos porque soy una señora. Pero yo solo digo que creo que Pedro Sánchez, el día que se vaya, con la cantidad de resentimiento, de cabreo, soterrado, de silencios medidos o de críticas veladas por parte de todos los varones y los cuadros medios del partido, el día que se vaya provocará tantas reacciones de cabreo y de malestar como lo hizo en su día Zapatero o más. Ya.
Bueno, pues dicho esto, que dicen los periódicos,
fue
los que tienes.
El propio Vara el que dijo que había salido de un comité federal en el maletero de un coche.
Bueno, yo es que Barranco ahora ya en política no significa nada, Juan Barranco. Pero yo, en fin, tengo en la memoria lo que me dijo Fernández Vara en la Universidad de Cáceres sobre Pedro Sánchez y no lo puedo repetir tampoco. No puedo repetirlo en este momento. Esa es la verdad. Lo que pasa es que bueno, las cosas son como son. Y es verdad, todos tenéis parte de razón de lo que estáis diciendo a la hora de cómo se enfrenta a alguien que discrepa, como es Fernández Vara, que tiene que tomar estas pastillas para no vomitar. Pero claro, es lo que hay. Y claro, seguramente, como dice Eva, la prueba de que más bien le importa poco a Sánchez es que ahí sigue Vara y ahí sigue Page y ahí sigue Lambán. Lambán decía claramente, mire usted, yo con Esquerra no quiero saber nada. Yo Ciudadanos, pero bueno, pues Es un poco predicar en el desierto. ¿Qué dice? ¿Qué tienes? Creo que tienes
ABC. Pues de papel tengo el ABC solo, no ha llegado. Igual es que estaban esperando al partido de España y se han quedado dormidos esperando.
Los presupuestos, al debate.
Sánchez hace socio preferente a Bildu para dirigir el Estado. Titula ABC: Iglesias celebra la buena dirección al pactar con Otegui y evitar a Ciudadanos. Varones del Partido Socialista critican el pacto y Page lo califica de fracaso de país. Alivio en Ciudadanos, dice ABC, por el rechazo de Arrimadas a los acuerdos con Bildu y Esquerra Republicana. Comparte portada también con una fotografía del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El gobierno exigirá PCR en los aeropuertos meses después que otros países de Europa. Será obligatorio para todos los viajeros internacionales que lleguen de zonas de riesgo a partir del próximo 23 de noviembre.
Bueno, que son casi todo el mundo, esta es la verdad. Menos tres países, Noruega y Finlandia y no sé quién más. Grecia, por cierto, tampoco.
Grecia.
También Grecia, esa es la verdad. Bueno, ¿qué pensáis? Un titular nada más, porque quedan tres minutos. ¿Qué pensáis que va a hacer Ciudadanos, Jaime?
Bueno, yo creo que como lleva haciendo desde hace unos meses, está jugando el papel de tonto útil y está buscando un lugar bajo el sol que no encuentra. Yo me imagino que al final lo que hará es dar un paso atrás y decir, yo no avalo los presupuestos si el presidente del gobierno va con Bildu y va con RC de la mano. Pero para ese viaje no hacían falta alforjas. El problema de Ciudadanos y de Inés Arrimadas es que intentó, me parece que muy legítimamente, encontrar, hacerse un hueco. Pero me parece que a día de hoy no lo ha encontrado. Y lleva meses, insisto, intentando resituarse, pero al final yo creo que la percepción de la opinión pública es que ha jugado el papel, insisto, de tonto útil del gobierno.
Eva.
Yo creo que ha intentado jugar la única baza que tenía en sus manos. Con 10 diputados no puede hacer mucho más, con el Partido Popular y con Vox a su derecha tampoco. Creo que la nueva postura expresada por Pablo Casado en el debate de investidura ha reducido el espacio en el que se puede mover Ciudadanos. Creo que efectivamente hay una incomodidad en algunas de las personas que pertenecen al partido respecto a esa postura, pero sobre todo lo que creo es que estamos en campaña electoral en Cataluña y que el asunto de la lengua vehicular o no en la nueva ley de educación a Ciudadanos le pone muy difícil el apoyo al gobierno porque en Cataluña es el terreno en el que se ha fajado con más insistencia.
Bueno, unos segundos, Ketty.
Yo creo que es una disyuntiva ficticia, Félix, con la que Ciudadanos nos intenta confundir. Mañana no se vota el proyecto del gobierno, mañana se votan las enmiendas a la oposición. Claro. El día de Ciudadanos era el viernes pasado. A las 14 horas expiró el plazo en que Ciudadanos podía presentar enmienda a la totalidad, como se mide el rechazo a los presupuestos generales del Estado.
Está claro. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Miren que si lo saben los oyentes, espero que lo noten, que me quedo con ganas de tertulia casi todos los días, esta es la verdad, pero hoy muy especialmente. Creedme que hoy muy, muy especialmente. Jaime González, Ketty Garat y Evo Rue, un abrazo y un beso. Hasta la próxima vez.
Hasta la próxima. Feliz.
Gracias, un abrazo, feliz.
Gracias de corazón. Javier Mardomingo, tú y yo mañana aquí a partir de las 8. Gracias, queridos oyentes, por seguir El Enfoque, por seguir Onda Madrid, por participar y compartir con nosotros nuestras opiniones y también nuestras dudas, porque generalmente a veces las dudas son mucho más importantes que las opiniones, por muy contundentes que sean. Les habló Félix Madero. Hasta mañana a partir de las 8 en Onda Madrid, El Enfoque.